desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de La Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
Lo que traigo es cosa buena, lo que traigo es caridad.
Simún, 25 años estamos cumpliendo en próximas fechas. En noviembre de 2021, el Simún cumplirá 25 años. Nuestra Radio UNAL, estamos también celebrando los 30 años de la Radio UNAL. Vamos a continuar con nuestra invitada, nuestra amiga, nuestra compañera del Departamento de Farmacia, la profesora Gabriela Delgado Murcia, ahora en comisión en la Secretaría de Salud en Bogotá, dirigiendo el Laboratorio de Salud Pública, en un trabajo muy valioso, importante para toda la ciudad y para nosotros que dependemos de esta actividad de salud pública coordinada, que es tan importante, tan necesaria para poder llevar a cabo esos procesos de vacunación y también para tomar decisiones de restricciones, de control, de esas recomendaciones de aislamiento que frecuentemente sucede. Profesora Gabriela, nuevamente un gusto siempre poder conversar con usted y tenerla aquí en su generosidad de compartir este tiempo.
Bueno, profe Ilvar, muchísimas gracias a ustedes y de paso al Simún. Qué alegría tan grande esa función que cumple tanto el Simún como este programa maravilloso que ha sido reconocido, ojalá lo fuera más, como parte de nuestra función social y como un escenario importantísimo para la ciudadanía en esa misión nacional y hoy mundial de la apropiación social del conocimiento. Gracias a ustedes y espero estar celebrando ese cumpleaños tan especial de nuestro Simún. Y por supuesto de nuestro programa Desde la Botica.
Gracias, profesora. De verdad, y aprovecho también para agradecerle a usted el apoyo que ha dado a nuestras actividades de Centro de Información y a nuestras actividades de Farmacia Asistencial en su cargo que ocupó de directora del Departamento de Farmacia, donde la reconocimos como una gran impulsora de nuestro trabajo. Si le parece, profesora, hablemos un poco de vacunas con el profesor José Manuel Lozano Moreno. Hablábamos un poco de la descripción técnica del origen, de cómo eran las plataformas tecnológicas en la producción de la vacuna, y él describía que la mutación del virus es tan rápida que casi que nos vamos acercando a otra entidad diferente a la que inicialmente se describió y que sirvió de base para el diseño de una vacuna. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿tendremos que seguir en los refuerzos de la tercera, la cuarta, la quinta dosis? ¿Cómo avizoran ustedes los expertos este escenario en el futuro próximo? Eso es una pandemia, o sea que todo el mundo está comprometido en la situación, pero ¿cuál es la perspectiva de ustedes, los expertos en inmunología y en vacunación?
Bueno, profe, lo primero es que gracias al valor de la ciencia, rápidamente la humanidad ha podido hacer frente con todo y la complejidad que implica el manejo de una pandemia. Esto lo he dicho en otros escenarios, la capacidad de respuesta no hubiese sido la misma, incluso si esta pandemia se hubiese presentado 10, 15 años atrás, porque los avances mundiales, desafortunadamente no así en Colombia, que solamente la ciencia es importante en el discurso, pero no en el presupuesto ni en las políticas públicas, pero el mundo sí, por fortuna. Entonces los avances a nivel de ciencia, desarrollo tecnológico, nos han permitido conocer a una velocidad asombrosa el agente etiológico y por supuesto el conocimiento que se obtuvo con virus previo, con epidemias previas, incluso con el manejo de otra pandemia H1N1 reciente, todas esas acciones en la salud pública y las determinaciones en salud colectiva permitieron hacer frente con acciones oportunas y asertivas a pesar de los impactos tan negativos sin duda que ha tenido esta pandemia. Dicho esto, seguimos estudiando y conociendo el microorganismo. Se especula mucho y me parece acá que si bien ya hoy en día, el país basado en evidencia científica colectada en el mundo, ha tomado la decisión de poner una tercera dosis o dosis de refuerzo a personas inmunocomprometidas, es necesario hacer la debida valoración. Nosotros en el distrito estamos liderando un trabajo de inmunovigilancia de vacunas basadas en el monitoreo de anticuerpos, entendiendo que la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos es una parte, no es el todo de la respuesta, pero sí se utilizaría como un marcador para definir en qué momento y a qué grupos de personas se les podría aplicar una siguiente dosis. Lo que le puedo decir basado en esa información científica que va siendo liberado a diario, que es impresionante la cantidad de información que se produce diariamente en torno a estas, a las vacunas, a los nuevos linajes o variantes que surgen, es que hay razones para preocuparnos, pero no hay razones para vivir alarmados. Las dos dosis de las vacunas, por ejemplo, basadas en RNA mensajero, incluso más recientemente las vacunas basadas en virus inactivado, el desenlace clínico, es decir, la protección frente a enfermedad severa o frente a la muerte producida por SARS-CoV-2, se reduce ostensiblemente aún con variantes como la variante Delta, que se presuponía más compleja de manejar por su alta tasa de contagio comparado con otras variantes. Es decir, no se veía que se indujera una enfermedad más mortal, que tuviese unas características de virulencia y de patogenicidad superiores y más graves, pero sí el hecho de hacerse más contagiosa, cuya característica no ha sido fundamentada, no se ha encontrado una razón por la cual esta variante induce una tasa, una velocidad de contagio mayor y una tasa de contagio mayor con respecto a otras variantes y a las que entre comillas llamaríamos las variantes o las cepas originales del virus. Delta, si bien se contagia más rápido, no induce una enfermedad más mortal o de características distintas, y la noticia alentadora es que las dos dosis de las vacunas, conforme ha sido estipulada y aprobada esos esquemas en términos de la periodicidad de la aplicación entre primera y segunda dosis, confiere la protección necesaria para rescatar a los individuos de una enfermedad mortal, de un COVID severo. Eso es importante anotarlo. Los grupos poblacionales en donde actualmente se está generando esa política de aplicación de una dosis de refuerzo, una tercera dosis, son personas inmunocomprometidas, donde su sistema inmune está actuando en menores condiciones, tiene menor capacidad por razones patológicas o por razones fisiológicas. Patológicas en aquellas personas que han sido sometidas a un trasplante, que por razones de una enfermedad de base tengan que ser sometidas a terapia inmunosupresora con medicamentos que reducen la posibilidad de activación de células, específicamente de células T y de células B, importantísimas, por ejemplo, en la producción de anticuerpos, y que o en personas, por ejemplo, con síndrome de inmunodeficiencia humano, que no tienen la capacidad de responder eficientemente frente a ese antígeno, frente a la vacuna, y que por lo tanto necesitan un refuerzo para un estímulo adicional. Es decir, las personas inmunocompetentes todavía no deberían pensarse en ellas para ser candidatos a una tercera dosis. Fisiológicamente, donde hay condiciones de inmunosupresión, en los extremos, en las edades extremas de la vida, antes de los 5 años, porque el sistema inmune, como otros sistemas, se está formando, se está condicionando, está madurando, y en edades extremas de la vida, en la tercera edad, por encima de los 60, 70 años, donde ya hay un desgaste natural fisiológico de muchos sistemas, incluyendo el sistema inmune, y ese desgaste natural se asocia con un fenómeno que se denomina inmunosenescencia, que no es otra cosa que una respuesta pobre, debilitada, en un contexto de inmunoestimulación, de inflamación crónico, que hace que el sistema inmune no se active tan eficientemente como si lo hace en esa etapa media, si pensamos en una distribución gaussiana, entre los 5 y los 60 años, sin enfermedad de base que amerite administración de inmunosupresores, toda la población debería ser inmunocompetente, y con las dosis y la información que hasta el momento se está liberando, pues dos dosis deberían ser suficientes para conferir una inmunidad importante aún contra estas variantes de preocupación que han surgido. Cada día empiezan a aparecer nuevas alarmas. Hay una variante como la variante Lambda que se reportó por primera vez en California, que parece no ser predominante hasta el momento en ninguna parte del mundo, pero que ya se detectó su presencia. Los estudios experimentales in vivo e in vitro señalan, in vivo significa que hay personas vacunadas que se han infectado con Lambda y que sí han tenido enfermedad severa, y los estudios in vitro que indican que esa variante pudiera evadir la respuesta inmune, tanto provocada por la infección natural como la inducida por vacunas. Sería la única variante que, repito, a la fecha no es predominante en ninguna población del mundo y que es la excepción a la regla, y que las demás variantes, esa que llamábamos la variante del Reino Unido, la de Brasil, que ya hoy técnicamente adoptan unos nombres taxonómicos para no estigmatizar países o regiones, entonces ni la variante alfa, ni la beta, ni la delta, ni la gamma son en este momento, digamos, un motivo de mayor preocupación, porque las vacunas en su esquema completo en individuos inmunocompetentes responden muy bien a ellas.
Vamos a la pausa musical, vamos a seguir homenajeando a Larry Harlow, el judío maravilloso, aquel nombre que alguien le puso muy acertadamente por su origen de padres de ascendencia judía y su admiración por Arsenio Rodríguez, el compositor cubano a quien denominaban el ciego maravilloso, y quisieron homenajear también a Larry Harlow atribuyéndole ese nombre del judío maravilloso. Vamos a continuar escuchando algunas apartes de su obra magnífica, la ópera latina Omni, grabada en
1974. Caridad, cari, caridad, con chango, y ahora le voy a explicar. Llegó el momento, señores, de entrar en tu hogar. Con un mensaje que es muy bonito, que sé que te va a gustar. Ay, caridad, caridad, lo que traigo es caridad.
Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestra invitada, la profesora Gabriela Delgado Murcia. Ya ven ustedes toda la información tan valiosa que estamos recibiendo y que esperamos que sea de gran utilidad. En primero que todo, es una información científica objetiva que tratamos de trasladar de la manera más simple y sencilla para la comprensión de la mayoría. Creo que hay una pregunta que podemos hacer, porque Bogotá es un referente de esta situación que hemos estado viviendo, una ciudad compleja socialmente, compleja demográficamente también, en sus características de 10 millones de personas que conviven en ese amplio territorio, que tiene una relación con todo el país. ¿Cuál serían entonces, qué planean de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia en salud pública que ustedes desarrollan? ¿Cómo avizoran esa perspectiva en los meses que restan de este año. Ya hablaba la profesora que los refuerzos, es decir, la capacidad de defensa que nos producen las vacunas en su segundo refuerzo todavía se reconoce como suficiente. ¿Cuál es la proyección entonces que ustedes hacen al respecto, teniendo en cuenta también la limitación que se tiene por la disponibilidad de vacunas en el país?
Bueno, lo primero es que hay cada grupo de expertos. Efectivamente, la Secretaría es una entidad demasiado amplia. Hay el laboratorio particularmente donde estoy en este momento se encarga de las valoraciones analíticas de las pruebas, todas las PCRs y los análisis diagnósticos que se realizan por esta prueba, que es el estándar de oro, están a cargo del Laboratorio de Salud Pública cuando se trata de vigilancia. Todos los puestos de toma de muestra que se ubican a lo largo de la ciudad, en los distintos territorios y localidades, llegan a la Secretaría de Salud y somos los responsables de ese diagnóstico oportuno con fines de vigilancia epidemiológica, y complementamos nuestra actividad con los laboratorios privados de las EPS a quienes les correspondería por norma y por su responsabilidad misional, hacer el diagnóstico oportuno de los casos clínicos y del seguimiento a las personas que están aseguradas. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad en este momento es, además de COVID, porque a veces por COVID se nos olvidó que hay otra serie de preocupaciones en salud pública, de enfermedades que se deben seguir. Entonces, complementar la debida vigilancia de esas otras entidades de salud pública de importancia en nuestro territorio. Y muy recientemente, como el profesor Ilvar lo mencionó, dos programas nuevos importantísimos en la vigilancia de COVID. El primero, que lo voy a mencionar muy rápidamente, tenemos con el apoyo del Instituto Nacional de Salud una unidad de vigilancia genómica para hacer la caracterización y monitorear la aparición de estas variantes de interés o de preocupación que puedan empezar a circular en nuestro territorio y describir como se quiera que sea otras nuevas. El Instituto Nacional de Salud ha mostrado que hay una variante, la 621, la B1621, que es que no es ninguna de las que se anuncia publicitaria y mediáticamente, pero que es la de mayor circulación y que deberíamos estar focalizados en estudiar cuál es el comportamiento y la fisiopatología de esta variante de amplia circulación que han llegado, yo creo que no de muy buena intención, a llamarla la cepa colombiana en medios de comunicación, tanto en España como en Estados Unidos, erróneamente, porque no se generó en nuestro país, pero sí es la que predomina ampliamente en nuestro territorio. Entonces, la vigilancia genómica y la unidad que tenemos allí se encarga de monitorear y caracterizar, y en un trabajo conjunto con la Universidad de los Andes, secuenciamos e identificamos esas variantes de interés y preocupación. Y el segundo trabajo asociado con la pandemia es la inmunovigilancia, trabajo que estamos desarrollando con colegas de la Universidad Nacional, con la profesora Claudia Vaca, el profesor José Julián, con los amigos del Hospital de Kennedy, el doctor Omar Perilla y las personas del laboratorio clínico del Hospital de Kennedy de la subred suroccidente. Lideramos este trabajo de inmunovigilancia donde monitoreamos anticuerpos en individuos vacunados con los distintos activos que hoy en día se ofrecen en el país, y miramos la presencia de esos anticuerpos a lo largo del tiempo, incluso hasta en este momento, hasta 3 meses después de haber aplicado la segunda dosis, para mirar cantidad de anticuerpos, título de anticuerpos, contra la proteína correcta, la proteína de la espícula, y adicional valorar si la función o la actividad neutralizante que ellos puedan tener, en prospectiva de conocer en la población colombiana cuál es el comportamiento, cuánto durarían esos anticuerpos, esa respuesta inmune, y monitorear el desenlace clínico. Es decir, nosotros podemos estar frente a enfermedades infecciosas en donde puede haber una, como se ha demostrado, una respuesta humoral, pero posteriormente celular, que siguen siendo efectivas en el control del microorganismo y que puede persistir incluso hasta un año después de la vacunación. Repito entonces que solo con evidencia podremos saber con certeza si toda la población o solo grupos seleccionados y debidamente identificados debería recibir una segunda o tercera dosis según sea el caso. Es muy importante esto porque las personas, cuando no conocen de respuesta inmune, cuando se dejan llevar por el titular de prensa, hoy están pensando en volver a salir del país, en colocarse otro nuevo esquema de vacunación, una tercera dosis con otro activo. La vacunación heteróloga puede ser muy importante y eso también debe tener unas bases científicas, pero no puede ser una cosa de angustia infundada, porque probablemente están con la inmunidad que se requiere, no requieren ser sobreestimulados o sobrecargados con una carga antigénica que de pronto no requieren, o que de pronto puede llegar a competir innecesariamente y a reducir, y eso también es un escenario probable, la respuesta inmune inducida efectivamente con un primer esquema de vacunación. Todo eso amerita ciencia, todo eso amerita un seguimiento, y en el entretanto el mensaje es: las medidas de autocuidado son complementarias y deberían seguirse aplicando aún en los vacunados. Estamos vacunados, en teoría estamos protegidos, pero como la oferta de las vacunas es prevenir la enfermedad grave y el COVID mortal, la posibilidad de infectarnos y de transmitir el virus a personas vulnerables sigue existiendo. Luego tenemos que seguir utilizando el tapabocas, el lavado de mano, los ambientes ventilados y la distancia física como medidas complementarias mientras seguimos colectando el conocimiento que nos permita un mejor control y ojalá la erradicación pronta de esta pandemia.
Yo creo que ese comentario final cerraría muy bien estos dos programas, profesora Gabriela. La invitación, y nos sumamos a esa invitación de mantener esas medidas preventivas de cuidado que ya se volvieron universales y generales y que todos debemos practicar como una contribución. Yo creo que esta situación es la expresión de que el comportamiento individual se traduce en un beneficio también colectivo. Profesora, no nos queda más sino nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por su generosidad. Y hasta que estas medidas de aislamiento nos permitan volver a verla en nuestro campus de la Universidad Nacional y poderla saludar adecuadamente. Un gran abrazo y gracias por su trabajo y muchos éxitos y agradecimiento por ese trabajo incondicional que siempre ha demostrado.
Gracias, profe. Gracias por la generosidad, por el cariño y siempre disponible a su ejemplo también a servirle a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y al país entero. Muchas gracias, mi profe.
Muchos éxitos y a nuestra audiencia su agradecimiento por la sintonía, nuestro agradecimiento por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan en la sintonía de la Radio UNAL. Radio UNAL 30 años, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Solitos en general, caridad, 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 con Chango de Maya, orgullo batalla, y ahora le voy a explicar.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.